Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Muchas Terminamos gracias. 2025. ¿Y de qué manera? A modo de titular, ¿qué titular le pondría este año?
Bueno, yo creo que ha sido un año convulso, pero bueno, yo diría que es el año del futuro, porque no estamos jugando futuro. Yo creo que este año 2025 hemos sido capaces en algunos aspectos de unir todo el sector para luchar por el futuro del sector en Canarias.
Pretendemos hacer en estos 20-25 minutos un resumen de lo que ha sido el año. Ya le traeremos el año que viene para hablar de los objetivos para el 2026. Y vamos a empezar por las cosas buenas, además con buen sabor de boca. Hace unos días recogía usted un premio a nivel nacional, un reconocimiento a Ecocomedores, una iniciativa, como hemos comentado en muchas ocasiones, pionera en España, que han querido copiar Valencia, Tarragona, el País Vasco, Madrid, entre otros municipios. ¿Qué significa eso para la consejería y sobre todo para los 150 comedores, de los 450 comedores escolares que hay en Canarias? Que ese sistema, que ese trabajo que se está haciendo de ecocomedores sea reconocido a nivel nacional.
Bueno, yo creo que la verdad que es uno de los reconocimientos más importantes que ha recibido últimamente Canarias. Porque no es el gobierno de Canarias, no es esta consejería, que sí, a través del ICA, que es su impulsora en poco más de una década, sino son cientos y cientos de personas las que en este caso han colaborado. ¿Y qué significa? Bueno, yo creo que es bueno que quien nos escuche lo sepa bien, ¿no? El premio a la estrategia, premio NAOS a la estrategia saludable en el entorno alimentario, principalmente en este caso de niños y niñas, que dio su majestad la reina, que dio a Canarias, que lo pude recibir yo personalmente, y que también el ministro de Servicios Sociales y de Agenda 2030 y Comercio lo ha dicho él públicamente, que se fijó y se miró en ecocomedores para ese real decreto de comedores saludables que hoy rige en toda España. Pero más allá de todo eso, ¿qué significa? Bueno, significa el trabajo de muchas personas. Significa que el productor, la productora ecológico, de origen ecológico, kilómetro cero, pues le vende directamente al centro educativo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que el productor o productora tiene previamente, durante un año, sabe a qué precio le van a comprar y cuánto necesita esos centros educativos y cuánto le van a comprar. Pero aparte, se lo vende directamente al centro, con lo cual cobra más el productor y productora porque no hay intermediario. El centro educativo no paga más, porque tampoco paga intermediarios. Se lo compra directamente al productor o productora, kilómetro cero, agricultura ecológica. Los niños y las niñas de Canarias, 30.000 niños y niñas de Canarias y de casi 200 centros educativos, se están alimentando de una alimentación sana y saludable, ecológica, de kilómetro cero. Y después, el personal de los comedores, los profesores y profesoras, y las familias también se benefician, porque al final hay material didáctico que se explica que son frutas frescas de temporada, kilómetro cero. Con lo cual, es un proyecto que se benefician todos y todas, es decir, todos y todas salen beneficiarios. El productor o productora se garantiza una compra anual a un precio estable y mayor que el que puede vender por el intermediario. Y los niños y las niñas consumen saludable, ¿no? Y haber recibido este premio, bueno, yo creo que es un reconocimiento de un trabajo de más de una década por muchas personas.
Y además unos hábitos saludables y alimenticios que también se extienden a la familia, me imagino, porque algo se les pegará a los niños para que después les digan a los padres, no, yo quiero fruta, yo quiero verde.
Sin duda, porque comedores ya ha traspasado esa parte de solo alimentación sana, sino también hay material didáctico que se imparte en las horas lectivas de los centros educativos, donde los niños aprenden a base de juegos, de las frutas de temporada, de cercanía a kilómetros, que después las llevan a la casa, y como tú dices, después a veces cuando van con la familia a comprar, le dicen al padre y a la madre o al tutor, oye, cuando vas a comprar, compra producto local, compra producto ecológico, kilómetro cero, que es mucho más saludable y mejor.
A lo largo de este año, bueno, sobre todo en el último trimestre, por ajustes de programación, se puso en marcha un proyecto de la Consejería con el Gobierno de Canarias, Dinamiza Rural, lo que se pretende a través de diversas actividades, catas comentadas, talleres, conferencias, actividades, ferias, es acercar el producto local con sus cualidades y sus características al consumidor y generar conciencia. Fueron 146 eventos en números redondos, si mal no recuerdo. ¿Con qué se queda?
Bueno, yo creo que ha sido uno de los proyectos estrellas de este año 2025 y me quedo con la importancia que ha tenido para el sector primario esos 146 actividades que se han hecho en menos de un año, porque empezó este año 2025, a principio de año por orden del presidente del gobierno, de Fernando Clavijo, quien encarga la consejería que dirijo, pues de alguna manera en esa reunión que tenía de municipios reto, municipios de menos de 10.000 habitantes, de poder dinamizar de diferente manera, pero en este caso dinamizar con el sector primario, con el producto del sector primario como eje fundamental. Y como tú dices, la verdad que muy gratificante, porque los alcaldes y las alcaldesas, cuando hemos ido a los ayuntamientos y cuando hicimos el resumen hace poco tiempo de Dinamisa Rural, dimos cuenta, nos pedía la FECAM, que quiero agradecer también a la Federación Canaria de Municipios y a su presidenta el trabajo que ha hecho, y a la Comisión Rural de la FECAM, importantísima, pues que nos pedían que por favor que repitiéramos este año para el 2026, que tendríamos que repetir. Dinamisa Rural tenía que seguir. Porque ha significado que productores, productoras del campo y de la mar, ganaderas, que han podido mostrar su producto en acontecimientos, en promocionarlo, en ferias, ha existido formación, ha existido jornadas de emprendeduría, cómo generar empresas, cómo aprender a generar empresas en torno al sector primario, ¿sí? Cómo mantener la población en el mundo rural a través del sector primario. Y que esos municipios, que llamamos retos, municipios de menos de 1.000 habitantes, tuvieron actividades durante muchas semanas al año. Tú decías, 146 actividades en estos 46 municipios que tenemos en Canarias de menos de 10.000 habitantes, que se han hecho en poco más de 7 meses, ¿no? Yo creo que una actividad frenética pero importantísima para dinamizar estos entornos.
Le lanzo una idea y no se la voy a cobrar. Si con el éxito que está teniendo los ecocomedores y con el éxito de Dinamisa Rural, ¿qué le parece si esto para el próximo año se une a los mercadillos del agricultor y se potencia el consumo del producto de cercanía en esa posibilidad y reconocimiento que tiene para el propio agricultor, como usted decía, el valor del producto de los ecocomedores y con la promoción y la valorización que da Dinamisa Rural?
Sin duda, encaja perfectamente, porque al final nuestros mercadillos son los que están día a día o los fines de semana o algunos días a la semana abiertos, pero es el contacto directo, es la venta directa, es decir, la venta directa entre el agricultor y el consumidor final. Y sin duda,
Con ningún intermediario,
eso es importantísimo, de hecho.
Y un respeto por los intermediarios, que no, ellos también tienen campo de negocio, aquí sabemos todos.
Todos, y lo hacen, y lo hacen bien, y algunos que apuestan por el producto local, y lo hacen, y también tienen su parte importante, porque al final mueven mercancías de un lado a otro que a lo mejor el agricultor no podría. Pero sin duda, una de las cuestiones básicas de la estrategia de soberanía es el consumo directo, es decir, la venta directa ha demostrado que al final todos nos beneficiamos más. Y entonces, Dinamisa Rural, ecocomedores y los mercadillos, que son el día a día, son fundamentales para ese desarrollo rural, para esa venta directa y para el conocimiento de la sociedad del producto. Y los mercadillos son parte de la dinamización. Es que no creo que un mercadillo ya no solo vas a ir a comprar, se convierte en un evento social. Hoy en día un mercadillo es un evento social, no solo como se podía conocer antes, que iba a comprar y me iba. No, hoy en día es un día de familia, van con la familia, pues ven los diferentes productos, hablan, hay actividades en los mercadillos. Entonces eso es más amable, más amable, y al final ir a un mercadillo hoy en día es un evento social.
Hay un problema, y siempre nos quejamos del relevo generacional. Nuestros agricultores, la inmensa mayoría, están por encima de los 55 años, del 60%, por debajo de los 35, muy poco. Pero con la nueva filosofía o pedagogía de las escuelas de capacitación agraria y la formación dual, con acuerdos con las empresas del sector en el entorno de la escuela, y las matrículas, porque la inmensa mayoría están llenas, estamos camino de un relevo profesional, de un relevo generacional y profesional, como necesita el campo, consejero.
Sí, el relevo generacional tiene que ser profesional, sí o sí. Es decir, el relevo generacional tiene que ser profesional, como tú has dicho, Clemente. Porque en una empresa, los chicos y las chicas que se quieran dedicar al sector primario tienen que crear empresas, y una empresa tiene que ser rentable y tiene que ser profesional. Hoy en día, afortunadamente, lo tenemos. Sin duda, las escuelas de capacitación agraria y las marítimas pesqueras que tenemos en Canarias, 5 en total, entre 3 agrarias y 2 pesqueras, son fundamentales, son pioneras. Y esta formación dual que se está dando, que desde el primer mes ya están haciendo prácticas en empresas, ya están en campo, es fundamental. De hecho, tenemos unas escuelas en Canarias que son la envidia de toda España, que cuando hacemos las cosas bien hay que decirlo. Tenemos la escuela de Capacidad de la Riñata Corrente, es de las mejores que hay. El espacio que tiene, las hectáreas de cultivo, la parte de ganadería, es decir, los invernaderos que tiene, la parte de innovación, de tecnificación, más el centro, más la residencia, para que se puedan quedar, es pionero en España. Y la que tenemos en Lanzarote, el marítimo pesquero, es, si no la mejor, de las dos mejores que hay en España,
la
sin
de,
duda.
La de La Palma, que tiene una
la
buena
finca. Palma tiene una buena finca, y la de Gran Canaria también, la Lucas. Con lo cual, tenemos unas escuelas punteras. Tenemos una formación que, afortunadamente, la mayoría de niños y niñas que estudian, o chicos y chicas ya que estudian, tienen inserción laboral directamente, se insertan en el mercado laboral. De hecho, muchos de ellos, antes de terminar, ya las empresas las quieren contratar. Y es una salida completamente digna, y es lo que queremos, dignificada, porque son profesionales, son empresarios y empresarias del sector. Y sin duda, esto lo ligamos a las ayudas que damos de jóvenes agricultores, que este año hemos dado 6,5 millones de euros para 104 empresas de chicos y chicas jóvenes en el sector agrícola y ganadero.
Ahora, permíteme que me vuelva un poco en portavoz de los agricultores y me queje. Usted sabe que siempre los agricultores, muchos lloran por llorar, pero otros con cierta razón. El tema del papeleo, de los trámites, de la lentitud, de permiso para todo, de lo que se tarda. Desde hace ya unos 7 años se viene, o más, se viene trabajando en las directrices de ordenación de los sistemas agrarios y en su reglamento. ¿Qué pasa con esto, consejero? ¿No cree usted que esto tenía que haber salido? Porque usted lo dejó ya enfocado cuando se fue en la anterior etapa, hace 4 o 7 años ya.
Sí, bueno, pues esto es una, esto tiene razón en quejarse, las cosas como son. No se justifica. Yo puedo explicar la justificación, que existe, pero no se justifica. A ojos del agricultor y el ganadero no se justifica. Como tú dices, Clemente, nosotros aprobamos la ley del suelo. Una vez aprobamos la ley del suelo, dejamos preparado las directrices de ordenación del suelo agrario y el reglamento de uso de este suelo agrario, que son dos instrumentos que contempla la ley del suelo y que son fundamentales. Como te decía antes, podemos hablar de no llegan las ayudas, llegan más, menos, son pocas, pero esto no es una parte económica, es una parte esencial del desarrollo del sector, es una parte donde evitaremos burocracia, evitaremos interpretación de los 88 ayuntamientos que hay en Canarias que pueden tener una interpretación diferente, evitaremos interpretaciones de leyes. Entonces, es claridad, es seguridad y es simplificación al sector a la hora de instalar una explotación agrícola o ganadera en un territorio con una actividad complementaria que es permitida y es fundamental. Es verdad que cuando llegué volvimos a retomar con fuerza esto, porque es verdad que lo inicié en la última etapa de mi mandato anterior. He llegado y nos hemos encontrado con muchísimos problemas, y voy a decir de carácter interno, porque quiero decir en este caso que tanto la Federación Canaria de Municipios como las organizaciones agrarias nos han ayudado muchísimo. Han trabajado también los ingenieros técnicos agrícolas y agrónomos, los agrónomos de Canarias, también los colegios, han trabajado fundamentalmente. Es decir, que muchas personas, muchos colectivos han trabajado. Y tengo que reconocer que es la parte interna, la parte de esos informes que
los
tenemos
técnicos,
que pedir.
Los técnicos.
Bueno, yo lo voy a decir, digo, los informes que tenemos que pedir sectoriales, que se piden a otros departamentos, y que al final nos han bloqueado. Pero yo ya, afortunadamente, este año 2026, una de las cosas que les pediré es aprobar primero el reglamento y después la directriz, que seguramente las directrices van más tarde, es verdad, pero poder aprobar el reglamento porque es fundamental para el sector y ahí las cosas hay que reconocerlas. En este
claro,
caso,
porque
hay que reconocer
para
la crítica.
Para nuestros oyentes que a lo mejor no han oído hablar, en estos momentos hay 80 municipios, cada municipio su plan urbanístico lo tiene de una forma, hay cosas paradójicas, yo pongo siempre un ejemplo porque lo conozco, por ejemplo, en La Palma, Punta Gorda y Tijarafe. En Punta Gorda la viña es suelo agrario, en Tijarafe es paisaje agrícola. Luego el tratamiento es distinto.
Es diferente.
Y después a la hora de esos trámites que me parecen engorrosos, lo que se está haciendo ahora, que para que un señor pueda abrir una pista para acceder a otras huertas, o levantar una pared que se le cae, o cerrar con una alambrada, tal,
la
que tenga que hacer un proyecto, no sé cuándo. Lo que se pretende es que eso sea un informe con un pequeño plano al ayuntamiento, el ayuntamiento le da el permiso y...
Un informe perceptivo, sí. y que como el reglamento tiene un programa informático muy bueno que van a tener acceso todos los ayuntamientos y todos los técnicos y todos los cabildos, automáticamente en ese programa informático te dice lo que puedes poner, lo que no puedes poner,
claro,
y las leyes que condicionan y que no condicionan. Te lo dice automáticamente y qué párrafo y qué artículo. Con lo cual, tenemos un equipo solo trabajando para eso, un equipo que ha desarrollado en toda Canarias un programa informático de 5 personas que vamos a mantener ese equipo de cinco personas, porque esto va a ir vivo y va a ir moviéndose. Pero sí es verdad que esto es una crítica, no es una crítica a, por crítica, es una crítica real del sector y que tenemos que sacar sí o sí.
Consejero, yo no sé, usted como está en el cargo, siempre hace un poco de relaciones de marketing, de relaciones, no sé si regala alguna botella de vino, pero al ministro tiene que regalarle algún masito de puros o algo, para que porque lo está dejando colgado con el posey adicional.
Bueno, yo de puros de La Palma podría darle puros de La Palma, o vino de Lanzarote, o la Piña del Hierro. Yo creo que un paquete completo, ¿no? Uno de cada isla.
Una buena caja como la que hace.
Una buena caja, porque son 26 millones de euros ya que hemos puesto. Desde la Comunidad Autónoma Canaria que hemos puesto 26 millones de euros. Y lo que no se puede confundir es la realidad con el compromiso. Y la ley con el compromiso. Y esto sí lo digo muy claro. Lo que no se puede confundir es esto. Porque la ley está para cumplirla. Y cada uno en el ámbito de sus competencias. Y lo que no podemos decir a los cabildos que paguen el POSEI. ¿Te imaginas? Que yo, como gobierno agrario, que lo paguen los cabildos. O que las organizaciones agrarias se los pidan a los cabildos. O que se los pidan al ayuntamiento. Deberían pedírselo, ¿verdad? No, eso no es justo.
Entre los cabildos y los ayuntamientos de las zonas agrarias.
Que lo paguen. Imagínate, claro. Eso no es justo. Aquí el compromiso, porque además lo aprobaron ellos. Lo aprobó el gobierno del PSOE. En el año 2022, en diciembre. Y le dijimos que estábamos de acuerdo. Pero que tenía dinero y dijeron que sí. Y Europa lo ratificó y lo aprobó. El posee adicional corresponde a los Estados miembros. Y Canarias tiene, de la RUP, tiene casi la mitad de la producción del sector primario de la RUP. Y Francia paga más del posee adicional a sus regiones de ultramar. Y Portugal. Entonces, y es obligado cumplimiento. Lo que no podemos hacer es que lo que no cumplen otros, tengamos que sacarlo del presupuesto, porque eso detrae dinero de otras cuestiones.
Claro.
Detrae dinero. Y hasta ahora se ha hecho, 3 años seguidos, haciendo 26 millones de euros, de fondos propios que lo podíamos haber utilizado. Entonces, no podemos confundir. Ahora, sí, yo entiendo que todos lo reclamen, a nosotros también, pero no podemos confundir, no podemos decir, es que tienes que pagarlo. No. Tienes que ir a quien tiene que pagarlo. Porque entonces yo te puedo decir, qué bueno, que esto, que lo del agua, que lo paguen, tiene que pagarlo.
Si se cierra en banda el próximo año la consejería, pues o el gobierno.
Va a ser complicado, pues es que vamos a ver qué hace el gobierno, si nos deja utilizar el déficit o no. Claro, es que aquí, el gobierno de España, quiero decir, ¿por qué no hay presupuesto en el gobierno de España? Es que parece mentira que no haya presupuesto. Esto está lastrando, porque hay presupuesto y actualízale, el POSEI. Entonces parece que no pasa nada por no haber presupuesto, sí pasa mucho. Entonces, el gobierno de España tiene que tener un compromiso. Y es obligado cumplimiento que el gobierno de España pague el posey adicional. Lo pone la ley. Lo pone la ley, no lo digo yo. Lo pone la ley. Es que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Es porque a 7.508 agricultores y ganaderos, el gobierno de España les ha fallado. Y nosotros hemos puesto el dinero. ¿Para qué? A lo mejor para que no cierren, fíjate.
Eso le causa temor, pánico, ante la nueva movida de modificar la PAC y que sea cada país miembro el que reparta el dinero, si además, si viene, por ejemplo, 270 millones para el POSEI de Canarias, con el POSEI, con el REA, con todas las ayudas, y no viene un paquete definido, y sino para el POSEI platanero tanto, para el POSEI el ganadero tanto.
Pues no es que me cree pánico a mí, es que le tiene que crear pánico a 22.000 hombres y mujeres que viven y que reciben ayuda directa e indirectamente de los fondos del POSEI, evidentemente. Porque al final lo que estamos hablando es que para muestra un botón, lo acabas de preguntar el POSEI adicional. ¿Y si esto pasara igual con el POSEI comunitario? Imagínense, 268 millones de euros. ¿Qué pasaría? Entonces no es que me ponga nervioso a mí, claro que me pone, pero tiene que poner nervioso a 22.000 personas, hombres y mujeres de esta tierra, que se dedican al sector primario. Con lo cual, claro que estamos en contra de este marco financiero plurianual. Es verdad que aquí el Estado, bueno, el ministro por ahora se ha puesto también en contra. Y ahí, igual que lo critico por una parte, tengo que decir que en este caso, con el POSEI ha dicho que tiene que seguir en Europa y que tiene que tener una ficha fija y actualizada.
Pero a Mercosur está de acuerdo.
Sí, está de acuerdo. Pero
y otra cosa que ahí se han cambiado agricultura por coches.
Sí, y por empresas farmacéuticas también. Si nosotros le vendemos las empresas farmacéuticas a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, le vendemos coches y ellos nos venden agricultura. Claro, ¿qué pasa? Que cuando para Europa de lo dicho al hecho y el trecho, y cuando la hipocresía de Europa y de la presidenta, cuando dice del campo a la mesa, ¿de qué campo? ¿Del campo de Marruecos, del campo de Argentina o Brasil o del campo europeo? La manifestación fue un clamor. Es decir, está hundiendo con su política, está hundiendo el sector primario, no solo porque la nueva política agraria común ya no es política agraria común, ya no es común, la nueva PAC es nacional, porque ya lo que ha hecho es darles a todos los países, con lo cual eso de común no hay, primero. Segundo, porque recorta directamente un 22% en la ficha financiera de la política agraria común. Y si decimos en la pesquera del FEMPA, es un 60% de recorte. Pero aparte de eso, es porque, por una parte, recorta, desarma la PAC. Y si recuerdos, que si con Mercosur, que si con Marruecos, que si, al final lo que está haciendo es destruyendo el sector primario europeo. Afortunadamente creo que hay países que se han levantado ya, como Francia, y han dicho que no va a entrar por ahí. Yo espero que van a darle ayer. Que hay prioridades, claro. La seguridad es una prioridad y la seguridad alimentaria no es una prioridad. Cuando hablamos de seguridad, nos poníase, no sé, de acuerdo, en aquello de el kit de supervivencia. ¿Y qué era el kit de supervivencia? Si es una alimentación, ¿de dónde la vas a traer? ¿Dónde la vas a traer? Si tú con pero los conflictos
no,
que tienes.
No aprendimos cuando cuando la pandemia. Y después de la pandemia, todo el mundo felicitaba a los agricultores, el reparto caja por caja. ¿Qué hubiera sido una situación de pandemia con unos barcos de fuera de Marruecos que no se sabe lo que traen, que no se saben los controles que tienen, que si a lo mejor no llegan?
Yo creo que aprendimos poco de la pandemia. Aplaudimos mucho en esa fecha y después ya nos olvidamos y nos metimos otra vez en el día a día y se acabó. Y como tú decías, intereses desgraciadamente comerciales. Yo cuando la presidenta se gratifica de que al final el acuerdo con Trump es que eso no suban un 10% de aranceles, y nosotros que lo subimos a ellos cero, aquí quién gana, ellos, y nosotros perdemos. Así, cuando a mis viticultores de Canarias, que estaban cada vez exportando más a Estados Unidos y que ya subió 25% en la otra era y ahora le sube otro 10%, pues al final ¿quién lo asume? Los viticultores. No lo asume la comisión, lo asumen los viticultores, pero encima la ficha ha ido decayendo. Ahí está igual, pero evidentemente con sobrecostes ahora sirve para menos y ella la baja mucho más. Con lo cual, eso es una de las grandes luchas. El 26 será el marco financiero plurianual. Tenemos que conseguir, primero, que no estar en el sobrenacional, seguir dependiendo de la comisión. Segundo, tener una ficha estable y actualizada.
Los agricultores tienen que salir a la calle. Sí, desgraciadamente, sí. Es el único lenguaje que entienden los políticos.
Sin duda, hay que salir a la calle. Tenemos que salir a la calle, yo pienso que sí. Porque tenemos que manifestarnos. Y tiene que Bruselas entender, y la comisión tiene que entender, que esto sería una estocada importante para el sector primario.
¿Y para qué región RUP entonces, no?
Y para RUP, pues imagínate, para RUP mucho mayor.
¿El decreto del plátano está sirviendo para algo, consejero? Porque hace tiempo que no se habla.
Bueno, el decreto del plátano en la última cantidad de referencia se demostró, ¿no?, que el prorrateo que se hizo podía haber sido 1,5 puntos más, es decir, de bajada de ayuda, si no hubiéramos hecho el decreto. De todas maneras, el 95% de las parcelas por hectárea están por debajo del rendimiento que se pone en el decreto. Con lo cual, la afección no es tanta la afección. Yo creo que es un año del plátano que ha ido muy bien. El precio del plátano este año, la media, ha ido bastante bien, ha sido muy positiva, se ha mantenido. La producción, yo creo que estas lluvias ahora también han favorecido mucho a que se pare, encima en una época estival, que el consumo del plátano, de este tipo de frutas, sí, baja muchísimo, claro, porque comemos otra cosa, siempre pasa, ¿no? Pero bueno, yo creo que el precio del plátano, yo creo que ha estado bien. Bueno, y la verdad que, bueno, yo creo que aquello pasó, se pasó, y con Asprocan y una buena relación, igual que antes, pero ahora estamos trabajando en otra cuestión, como es el marco financiero plurianual y el futuro de la política agraria común y del POSEI.
Claro, porque además a nivel de aquí hay que seguir apostando por concentrar más la comercialización, por ser una voz en el mercado.
Sí, por comercializar cada vez mejor. Yo creo que eso es importantísimo, comercializar bien, mejor y con una marca que, sin duda, hay una marca, y eso lo ha hecho Procam muy bien, hay una marca de plátano agraria que está reconocida, y esa labor se sigue aguantando, la gente sigue consumiendo plátano de Canarias aun siendo más caro, porque sabe de las bondades del plátano de Canarias. Yo creo que esa labor la han hecho muy muy bien el sector del plátano.
Hay que potenciar el auto, a pesar de lo que hemos hablado de esa inseguridad, la PAC, el POSEI, todo, hay que potenciar más el autoconsumo, más los mercados del agricultor, más esa posibilidad de, incluso la ley de la cadena agroalimentaria, para que el productor reciba por encima del coste de producción.
Sí, sin
duda. Porque además aquí tenemos tierra, el agua bien administrada y agua también.
sin duda tenemos que seguir potenciando los canales directos de comercialización. Sí, sin duda. Antes lo hablamos al principio. Los canales directos de comercialización son una de las piezas fundamentales para que la ley de cadena funcione. Sin duda. Porque es verdad que la ley de cadena, lo vuelvo a reiterar, la filosofía es muy positiva. Yo fui de los que apoyé la ley de cadena, pero es verdad que la práctica no está siendo tan real como su parte expositiva pretendía. Pues al final,
pero en Canarias no se está aplicando, ¿o sí?
No, se tiene que aplicar por ley. Lo que pasa que es verdad que se sigue vendiendo por debajo del precio de producción en algunos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque al final hay producto perecedero. Si tú no lo vendes, ¿qué haces, Clemente? Uh-huh. Hay muchos productores que si no lo venden, al final tienes que tirarlo. Entonces, bueno, por lo menos que te dé algo. Pero es verdad que eso no es la filosofía del sector primario. Como hablábamos al principio, tiene que ser rentable. Y lo que no podemos es seguir, como sociedad a veces también, ahí yo creo que me autoculpo y como sociedad, digo como sociedad, porque no entendemos que tenemos que pagar el precio que cuestan las cosas. A nadie se le ocurre, yo no se me ocurre un negocio de ropa y decirle, oye, dame ese pantalón. No, no, pero yo no te voy a pagar por ese pantalón 30 euros, yo te voy a pagar 10. No, pero fíjate que vale 25 en mi negocio, en la luz. No, no, da igual, te pago 10. Nadie se le ocurre eso. Tú no vas a un bar y le dices, yo no te pago por la comida, esto pagas, ¿cierto? No, no, pues tenemos que entender que el producto hay que pagarlo. La porque alimentación, lo vale, porque lo vale.
Porque lo vale. Porque además, hay un ejemplo clarísimo que yo siempre mucho pongo. O sea, si el otro, un vino peninsular dejara en Canarias, lo que aporta el vino canario, bueno, usted me puede decir que el vino canario es más caro. Pero es que el vino peninsular, por mucho barato que sea o por muy caro que sea, no deja en Canarias lo que aporta un vino canario.
La cadena de valor que aporta un producto canario es fundamental. Claro, por ejemplo, claro. Primero el paisaje. El paisaje que vemos nosotros, ese paisaje es un valor añadido que no entendemos y que gracias a ese paisaje muchos turistas vienen a Canarias y lo valoran cuando vienen. Primero el paisaje. Segundo, la biodiversidad. Tercero, la lucha contra incendios. Se ha demostrado en los incendios que hemos tenido desgraciadamente en los últimos años en Canarias, que donde hay zonas de viña de medianía o cultivadas de medianía, es un cortafuegos natural. Después nos alimenta, evidentemente, y lo hace bien, de calidad, cercano. Y la economía local que genera, el viticultor, las cajas, la ferretería con las tijeras para la poda, la bodega, los trabajadores, el embotellado. Es decir, hay una cadena de valor que genera ese vino, igual que otro producto, que no lo generan otros. Y segundo, esa cadena de valor, Clemente, que tú vas pagando al viticultor, al de la caja, al de la bodega, al transportista, tú, todo ese cadena de valor, cuando se va pagando a todas esas personas, esas personas después consumen aquí, claro, y gastan circular. En cambio, cuando compramos un producto de fuera, cuando te estoy pagando en supermercado aquí un producto de fuera, el dinero ni siquiera pasa por Canarias, automáticamente se va a la cuenta en X lugares del mundo.
Sí.
Y ahí es donde lo van a gastar, no aquí. Con lo cual, la cadena de valor que tiene el producto.
Nos quedan apenas dos minutitos muy breves, consejero. Hay que mejorar la planificación de los recursos hídricos, captación, transporte, red de riego, abastecimiento, depuración, porque yo creo que tenemos agua bien administrada.
Sin duda es el relevo nacional y el agua son de los grandes retos que tenemos de presente y de futuro. Sin duda hay que planificar. El ciclo integral del agua hay que planificarla porque si tuviéramos agua constante, de buena calidad y a buen precio, yo estoy convencido que la agricultura aumentaría y que muchas de esas parcelas que ahora mismo están abandonadas pero que son aptas para el cultivo se volverían a cultivar. Pero necesitamos agua de buena calidad, estable y a buen precio.
Consejero, una cuestión personal y de confianza. ¿Qué le pide a los reyes para desconectar de todo?
Bueno, yo a los reyes le pedí una bicicleta.
También es una buena forma.
Voy a intentar.
Bueno, ¿De montaña?
De montaña. Me gusta el deporte, o sea, que me gusta el deporte y es verdad que lo he dejado últimamente. Pero una manera de desconectar, porque cuando vas en la bici no tienes móvil, vas por la naturaleza y así abrollas para pensar. Pero bueno, más allá de eso, también saludo, ¿no? Para todos, yo creo que lo más importante. Y afortunadamente que estamos teniendo invierno.
Sí.
Que el invierno siga. Estamos teniendo invierno, han bajado las temperaturas. Todo está parado, eso es bueno para el sector primario, está lloviendo de manera positiva, con lo cual yo espero que el próximo año también lo tengamos igual, por lo menos de que ha terminado este.
Pues muchísimas gracias y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo para todos, muchas gracias.
La seguridad laboral empieza con todos y todas, pero si no prevenimos los riesgos, cada accidente suma. Los accidentes no avisan. Exige, aplica y respeta las medidas de seguridad. Juntos prevenimos los accidentes laborales y mantenemos el contador a cero. Gobierno de Canarias. En Canarias, los sabores cuentan quiénes somos y nuestro entorno los convierte en tradición. Estas fiestas compartimos historias que saben a hogar. Canarias, la despensa del Atlántico. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.